Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Parece mentira, pero ha pasado ya un año desde que nos adentramos como sociedad en una pesadilla llamada coronavirus. A estas alturas, en 2020, Italia empezaba a entrar en una situación crítica. China aguantaba la expansión del virus, o eso nos vendieron. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de boca de su director general Tedros Adhanom, calificaba el virus ya como pandemia.
Estamos preocupados tanto por los alarmantes niveles de propagación y gravedad del virus como por los alarmantes niveles de inacción. Por tanto, podemos asegurar que el COVID-19 se puede catalogar como pandemia.
Han pasado 365 días desde que vimos que en los hospitales llegaban pacientes con COVID. No sabían cómo tratarnos. Desde que nos concienciamos de que cambiaba la vida y la muerte, desde que nos adaptamos como sociedad a un confinamiento y al decreto de un nuevo estado de alarma.
De un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días. El estado de alarma es un instrumento de nuestro Estado de Derecho, recogido por nuestra Constitución, para enfrentar crisis tan extraordinarias como la que desgraciadamente está sufriendo el mundo y también nuestro país.
En todo este tiempo hemos vivido un confinamiento, hemos valorado el trabajo de los sanitarios, de militares, policías, y hemos cambiado nuestra manera de vivir y también la manera de morir. Acuérdate de esa imagen de la gran morgue en el Palacio de Hielo, y es que en este año, según el INE, ya han muerto más de 100.000 personas. Hemos vivido tantas cosas. En todo este tiempo yo he tenido la oportunidad de hablar con un montón de gente, personas que me han dejado una huella impresionante. Hoy quiero volver a hablar con algunas de ellas. Vamos a recordar sus historias y a saber cómo han pasado este año. ¿Cómo está, Emilio?
Cansado de estar aquí, ¿no?
No queremos cansarle ni queremos molestarle, ¿eh? Si ve que le molestamos, me hace una seña y me voy. ¿De dónde ha sacado usted la fuerza para salir de estos 7 meses de su vida?
¿De su mujer?
Que su mujer dice que la ha sacado de usted. ¿Quién le ha dado la fuerza? ¿Alicia o Alberto? Alberto también. Una de las historias que más me ha impresionado en este tiempo es la de Emilio, un profesor de 65 años. Seguro que le recuerdas. Emilio salió de su casa un día de marzo. Creía que tenía faringitis, pero lo que tenía era ya el maldito bicho. A partir de ese momento comenzaron los problemas. La cosa se fue complicando y acabó en la UCI. Allí pasó, ojo, 7 meses entre monitores, cables, médicos. Yo supe de él en el mes de octubre. Nuestra amiga Macarena nos contó la historia. A Emilio le conocían en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes en Madrid porque se pasaba el día pegado a la radio. Nos estaba escuchando. Estaba todo el día pegado a COPE. Tuve la suerte de poder visitarle y eso que has oído era su voz con su esposa, traduciéndonos porque apenas podía exhalar una gotita de aire. El caso es que Emilio nunca bajó los brazos. Su cabeza, su buena cabeza y sus ganas de volver a estar con sus hijos fueron fundamentales. También lo fue Alicia, su esposa, como te digo, que cada día, sin falta, acudía al hospital. El tiempo fue pasando, logró superar el coronavirus. Emilio sigue en el hospital recuperándose. Estos días cumple un año ingresado. También va a ser su cumpleaños. Va mejorando y mira cómo le ha cambiado la voz. Eso sí, sigue echando muchas cosas de menos.
Esta enfermedad estuvo a punto de quitarme la vida en 3 ocasiones. He sobrevivido y estoy saliendo adelante gracias a los cuidados del personal sanitario del hospital. En este tiempo he estado alejado de quienes más quiero, de mi familia, de mis queridos alumnos de la Fundación Prodis.
Esa es la voz de Emilio hoy. Hace poquito me llegaba este mensaje. Nadie mejor que él sabe lo que es esta enfermedad, una una enfermedad que ha estado a punto de llevárselo por delante. Por eso pide seguir actuando con precaución cuando salimos a la calle.
Esta enfermedad es tan dura como la pintan. Créanme, sigan mi consejo, sean muy prudentes, protéjanse, hagan caso de esta enfermedad, porque, fíjense, yo saldré de aquí, pero lo haré acompañado de las secuencias que ha producido en mí. Protéjanse y manténganse sanos, por favor.
Emilio sigue luchando para regresar a casa con Alicia, con sus hijos, Alberto y Juan. Aún tiene pendiente, por cierto, enseñarle el Madrid de los Austrias otra vez a sus nuevos alumnos. Si retrocedemos un año, tal día como hoy, estaban a punto de tomarse las primeras medidas y en los hospitales ya se temía un posible colapso. Cada día se registraban más ingresos y la situación empezaba a ser insostenible. Los sanitarios trataban de hacer frente a algo que no conocían. Había un sonido que comenzaba a repetirse demasiado. Habitaciones llenas, UCIs colapsadas, pacientes en los pasillos. Durante ese tiempo he visitado muchos hospitales, he hablado con muchos médicos, he charlado con muchísimas enfermeras. Te puedo asegurar que no nos vamos a olvidar jamás de Sonia. Una enfermera de la UCI del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Cuando hablamos con ella, llevaba muchas horas del tirón, luchando por salvar pacientes. La primera ola medio comenzaba a controlarse. Mira, la recuerdo perfectamente. Con eso de llevar la mascarilla, solo se le podían ver los ojos, claro. Llevaba gafas, pero tras los cristales aún sonreía. Nos dejó absolutamente impactados a Rubén Corral y a mí con una de sus frases.
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando. Mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa. Nada más.
Sonia Saboya, enfermera, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Encantada de hablar contigo otra vez.
¿Ya estás vacunada?
Ya estoy vacunada. Bueno. Ya estoy con la vacunación completa.
¿Y qué tal? ¿Cómo fue la cosa? Sin problema.
Bien,
¿no?
La verdad es que bien, sí. Muy bien, muy bien y muy contenta.
Oye, y contento el de casa, ¿no? Que este se vacunó de los primeros.
Bueno, se vacunó el mismo día que Araceli.
¡Qué fuerte, en Guadalajara! Cuéntame, ¿cómo fue?
El 27 de diciembre, pues acuérdate que empezaron a vacunar el 27 de diciembre. Fue la primera vacunas que se pusieron fueron en Guadalajara y sobraron 5 dosis. Entonces, como esas dosis ya estaban diluidas, ya sabes que la vacuna de Pfizer es delicada. Entonces, esas vacunas ya estaban diluidas, pues se llevaron las últimas 5 dosis al hospital de Guadalajara y vacunaron pues a 3 médicos y a 2 enfermeras de allí.
¿Y uno era tu marido?
Y uno fue mi marido, que coincidió que ese día, que era domingo, estaba de guardia.
Pues mira tú.
Fue todo como muy... Sí.
Nunca le ha venido tan bien currar un domingo.
Desde luego, desde luego.
Oye, ¿cómo estáis en la UCI?
Estamos mejor. No estamos en una situación basal, como habitualmente se funciona en la UCI, pero la verdad es que, bueno, si miramos hace un año, pues no tiene nada que ver. No tiene nada que ver.
¿Seguís muy cansados?
Estamos muy cansados, Ángel, sí. Estamos muy cansados y menos mal que ha venido la vacuna, porque sobre todo estábamos muy desesperanzados.
¿Ha cambiado el perfil del paciente de hace 8 o 9 meses cuando te vi a hoy?
Sí, ha cambiado porque la media de edad ha bajado mucho. La primera ola, los que más enfermaban eran la gente mayor, muy mayor. También había gente joven, claro, pero ahora mismo es raro ver a gente mayor, a gente anciana, enferma e ingresada. La media de edad ha bajado.
¿Habéis aprendido mucha medicina? Juanjo, el jefe de la UCI, vosotros.
Uf, pero muchísima.
Sí, por ejemplo.
Pero muchísima.
¿Por ejemplo?
Pues a marchas forzadas, o sea, de ventilación mecánica, hemos aprendido lo que no habíamos aprendido en años. Nosotros, además, como enfermeras, pues tienes que saber, además... hay tanta carga de trabajo que muchas veces los médicos están desbordados, no desbordadísimos, y muchas veces no es que tú tengas que hacer su trabajo, ni muchísimo menos, no se nos ocurriría, pero sí que hemos llegado a ser capaces de solventar ciertos problemas en un tiempo para salir del paso, en un mínimo tiempo. Entonces hemos aprendido mucha ventilación mecánica, hemos aprendido mucho de infecciones, hemos aprendido mucho sobre la enfermedad.
Sé que es imposible, pero te pido un recuerdo, una cosa, una foto, una secuencia que digas, no lo voy a olvidar en mi vida. Uno.
Son muchos. No puedo olvidarme de una videollamada de un paciente a su madre segundos antes de intubarle. No puedo olvidarlo. No puedo olvidarme de familiares a los que dejamos pasar en una ocasión con un epi puesto para despedirse de su, en este caso era un padre de familia. Eso no se puede olvidar nunca, no se va a olvidar nunca.
Oye, ¿mantienes la frase que nos dijiste allí? Habría que hacer un agujero en la pared para asomarnos y ver lo que es una UCI de COVID.
Sí, la mantengo, y ese agujerito ahí está porque hoy en día sigue, se puede seguir, quien quiera se puede asomar, porque esto no ha terminado, claro.
Sonia Saboya, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid. Suerte y gracias por estar ahí, Sonia.
Gracias a vosotros, Ángel. Chao. Muchísimas gracias. Chao.
Todos los sanitarios han sufrido mucho este año, pero las residencias de mayores fueron el epicentro. Un auténtico tsunami entró con el virus en las residencias de mayores de toda España. Han muerto más de 30.000 personas, imagínate, un tercio de todos los fallecidos. Y ello a pesar de que se cerraron a cal y canto días antes de decretarse el estado de alarma, pero claro, el bicho ya estaba dentro. Bueno, la situación ha cambiado. Ahora la vacunación está reduciendo los contagios en las residencias hasta registrar tan solo 60, fíjate, en la semana pasada. En el último año ellos también han aprendido mucho.
Nosotros lo llamamos aduana porque hemos asumido un poco una terminología un poco militar, y para que quede el concepto claro de que hay que pararse y cumplir los requisitos que aquí se marcan. Entonces, hay que desinfectarse los pies por si acaso hay algo en los zapatos, hay que echarse la solución hidroalcohólica en las manos para desinfectar las mismas, y bueno, y si no venís con mascarilla, pues poner mascarillas o guantes, ¿vale? Pero los guantes al final, a nosotros también ya nos han dicho que sí, son recomendados en el momento que tratas al usuario, le lavas, le tal, pero luego ya te tienes que lavar continuamente las manos,
claro,
que es lo más,
claro,
lo más.
Pues venga, vamos para adentro.
Entonces, es importante, ¿vale?
Recuerdo como en el Hospital Puerta de Hierro una doctora nos dijo, pero ¿para qué lleváis guantes si estáis contaminando cada vez que tocáis otra cosa? Y fíjate lo que nos decían ahí en la entrada de la residencia, si no lleváis mascarilla. En el mes de junio vimos cómo trabajaban en esa residencia del Grupo Sergesa de Boadilla del Monte, en Madrid. Su directora es Ana. Recuerdo que me recibió con un uniforme verde de estos de quirófano. Atenta, nos comentaba lo más importante que debe ocurrir en estos centros.
Yo creo que a los mayores hay que respetarlos. Y en algún momento a lo mejor la sociedad los ha infravalorado y son nuestra experiencia y hay que respetarlos, sobre todo eso.
Recuerdo además que cuando fuimos, hacía solo unos días que se podían recibir visitas, y asistimos en directo a cómo una señora, doña Ángela, recibía por primera vez a su hijo en meses. Ana siempre ha tenido en la memoria el primer caso que se registró en su residencia, el famoso caso cero allí. Ana Jiménez, dire, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, lo primero, ¿qué tal estáis todas, todo el personal y, por supuesto, los residentes? ¿Todos vacunados ya?
Todos vacunados, sí. Afortunadamente nos pusieron las vacunas muy pronto. Casi fuimos el segundo centro de nuestra zona donde nos vacunaron. Fue la Semana de Reyes.
Qué tranquilidad, sí, ¿no? Imagino que cuando ya está la segunda dosis y todo puesto, dices, Dios mío, sí, se acaba la pesadilla, ¿no?
Bueno, sí, ha sido mucha tranquilidad, porque previo a ello, cuando nos dijeron que nos iban a poner las dosis, fueron muchos nervios, porque si dábamos un positivo los días de antes no nos las podían poner y hubo mucha presión ahí también, pero ahora mismo ya todos, en teoría, inmunizados. Ojalá.
Oye, Echa la vista atrás. 12 de marzo del año pasado. ¿Qué pasaba? ¿Cómo estabais?
Pues regular, estábamos regular. Me acuerdo de la fecha del 6 de marzo, que fue cuando a nosotros ya nos comunicaron el primer caso de positivo de COVID. Y bueno, pues me imagino que estaríamos como media España, ¿no? Con un miedo terrible a lo desconocido y sin saber muy bien cómo afrontarlo, organizándonos para luchar contra él.
Ni los más pesimistas podíais imaginar lo que se iba a venir encima.
No, jamás. Jamás lo podríamos imaginar. Yo creo que nadie en España podía pensar que lo que decían que estaba en China iba a convertirse aquí en una pesadilla como la que se convirtió.
¿Qué ha sido lo más duro de este año? Si tuvieras que decir, mira, esto es inhumano, no se puede aguantar. ¿Qué?
Lo más duro, dos cosas. Para mí, evidentemente, sin lugar a dudas, los que hemos perdido. O sea, eso es innegable. Y luego, pues, la incomprensión que se mostró hacia las residencias de España. O sea, no se valoró nuestra labor y eso también fue muy duro para los trabajadores de las mismas.
Claro. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Ana?
¿Cómo no?
A pesar de toda tu vida trabajando en este sector, a pesar de ser directora de una residencia con tantos residentes y con tanto personal, con tanta responsabilidad, ¿has llorado mucho este año?
He trabajado mucho, o sea, pero no en singular, en el centro, en Sergesa, hemos trabajado mucho, porque yo creo que hay que estar serenos para poder afrontar todo esto.
Cuando estuve en vuestra casa, hace ya unos meses, estuve con Pilar, la doctora, con Olga y Alicia. Saludamos en un momento inolvidable a doña Ángela, que el día veía por primera vez a su hijo, una señora ya con 90 y tantos años. ¿Cómo está el equipo?
Bien, el equipo está muy bien todo, pues con mucha fuerza como siempre, ¿eh? O sea, luchando con el día a día y bien, estamos contentos, ahora estamos bien todos. Sí, muy orgullosa de todo mi equipo estoy, Ángel, porque ha demostrado una fuerza durante todo este tiempo y una voluntad de hacer las cosas bien que no puedo estar más que orgullosa de todos ellos.
Casi la última. Ana, quédate con un recuerdo de estos 12 meses. ¿Cuál sería?
A ver, pues mira, te voy a dar otra fecha. El 26 de mayo fue el día en el que el último residente que teníamos contagiado se curó y dio PCR negativa. Ese día se cerró la zona roja y todos nos pasamos a ser un centro limpio. Ese día también jamás le olvidaré.
Qué bueno.
Y sí, y también, por supuesto, Ángel, pues a los familiares que desde fuera han estado aguantando el tirón y las palabras de ánimo, esos emails de agradecimiento que llegaban, eso también ha dado mucha fuerza a todos, tampoco lo puedo olvidar.
Ana Jiménez, directora de esa residencia en Boadilla. Gracias, suerte. Y ánimo, sois admirables.
Muchas gracias a ti y a todos.
Adiós,
por mostrar un poquito esto.
Adiós. Un beso, chao, chao.
Un beso, chao.
Y como siempre, apareciendo cuando más se les necesita, están los militares, policías, guardias civiles. Han estado montando hospitales de campaña, llevando material donde se necesitaba, incluso comprando la comida, repartiendo la compra a personas que no podían salir de casa. Los hemos visto desinfectando estaciones de tren, aeropuertos, residencias. Bueno, pues, haciendo esa labor de desinfección en el IFEMA, coincidí en mayo con los boinas amarillas de la UME. Este es el sonido del cañón nebulizador con el que combatieron al bicho, como ellos lo llaman. La verdad es que es un orgullo verlos trabajar, ¿eh? Cuando entramos en el pabellón 14 del IFEMA, nos encontramos con un destacamento de la Unidad Militar de Emergencias. Las duchas estaban limpiando literalmente donde vivían los homeless, los sin techo de Madrid. Mira, allí nos atendió el brigada Félix Rodríguez Lozano. Dejó a sus hijos en Valladolid el día 14 de marzo y desde entonces no había descansado un solo día.
Nosotros estamos todo el día muy cerca, estamos lo que es más que contaminante es irritante. Por eso tenemos nuestros trajes de protección y, como puede observar, nuestros trajes pues están un poquito descoloridos, ya. Porque lo que es hipoclorito, hablando mal y pronto, es lejía, pues nos decolora los trajes.
Brigada Rodríguez Lozano. Amigo Félix, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Has conseguido descansar?
Sí, por suerte hemos conseguido bajar un poco el ritmo.
Oye, ¿cuánto tiempo estuvisteis trabajando 24-7 por entonces, sin parar?
Pues hemos llegado a trabajar, nuestro equipo, 62 días seguidos.
Ojo, cuando digo 24-7, es que dormís sobre el petate, como quien dice, ¿eh?
Sí, nos amoldábamos al ritmo que llevábamos tan frenético en esa temporada y sí.
Oye, ¿cómo recuerdas esos meses trabajando contra el coronavirus? En concreto, si me permites que te pregunte, aquella experiencia en aquel pabellón 14.
Pues a mí y a todo nuestro equipo fueron unos días muy intensos, tanto físicos como emocionales, porque debido al trabajo realizado durante tantos días seguidos, pero sobre todo la carga emocional que había en cada una de nuestras intervenciones, ya fuera allí en el IFEMA ayudando a los homeless, como en Mercamadrid para el provisionamiento de alimentos, residencias, en el hospital, porque siempre nos encontrábamos con, en un principio, con gente muy asustada.
Claro.
Que poco a poco, al vernos y ver la labor que realizábamos en favor suyo, veíamos que las personas se volvían como más alegres, es decir, más esperanzadas de que se estaba haciendo un trabajo a favor de ellos, de cuidar a ellos, de cuidarles, y que se sintieran protegidos.
Mira que la UME estáis preparados para lo peor. Para cualquier tipo de emergencia, de catástrofe, estáis acostumbrados, y no sé si acostumbrados, pero sí preparados psicológicamente, incluso para trabajar, para rescatar con la muerte. ¿Os imaginabais que ibais a estar desinfectando IFEMA, encontrándoos ancianos en esas circunstancias? ¿Estabais preparados para eso?
Para esto creo que nadie está preparado y nunca nos hemos imaginado este tipo de escenario y mucho menos aún tenerlo tan cerca en nuestra sociedad.
Te voy a pedir un imposible, Félix. Dime.
Dígame.
Una imagen, una cosa que digas, este es el resumen, este es el titular, esta es la foto de lo que he vivido yo este año.
Yo más que este año sería durante el periodo que estuvimos trabajando, y es sobre todo en la gente mayor, veíamos soledad, desconcierto y miedo en los ojos, y sobre todo en los ojos de nuestra gente mayor, que eso es lo que a mí más me llegó a impactar, la soledad y el miedo en los ojos de nuestra gente.
¿Y los aplausos? ¿Os hemos reconocido la labor? ¿Os sentís satisfechos con eso?
Nosotros nos sentimos perfectamente reconocidos porque por todos los lados por los que vamos siempre, no solo aplausos, una simple sonrisa a nosotros ya nos llena. Simplemente eso ya damos por nuestro trabajo bien hecho.
Félix Rodríguez Lozano, mi brigada, gracias por estar ahí.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Han pasado muchas cosas durante este año de pandemia. Como te digo, la COVID nos ha cambiado la forma de vivir, también la forma de morir. Un año de tragedia y para recordar a los más de 100.000 muertos. Un año que con la vacuna esperemos que dentro de poco pues hayamos recuperado nuestra normalidad, claro. Bueno, mientras tanto, y hasta entonces, no nos cansaremos. Responsabilidad.